de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
El 5 de enero, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba la Ley de Participación Ciudadana. Entrará en vigor dentro de 12 meses. Fue aprobada en el Parlamento con los votos de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos y con la abstención de Izquierda Unida. Esta norma nace con la intención de ampliar el derecho de participación y las fórmulas de gobierno abierto y transparencia ya recogidas en el Estatuto de Autonomía. Hoy analizamos esta norma y lo hacemos con Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para empezar, para establecer un marco, ¿qué le parece esta ley de participación que empezará a aplicarse, como decimos, de aquí a 12 meses?
Claro, pues, hombre, me parece un avance, que siempre es algo positivo, que se saque una ley que regula muchos aspectos de la participación. Lo que me parece bueno que también es una ley un poco cobarde.
¿En qué sentido?
Bueno, pues en varios sentidos. Por un lado, el que establezca un año para su entrada en vigor, que era algo absolutamente innecesario, más allá de que haga falta modificar algunos reglamentos municipales o algunas normas, la ley puede entrar en vigor. Y por otro lado, la ley es una ley que se queda corta y que está plagada de cautelas. Constantemente parece que se tiene miedo a la participación y se gasta casi más tiempo en decir cuándo no se puede hacer una consulta o cuáles son los límites o qué es lo que no se puede preguntar, que en fomentar la participación. Uh-huh. Yo creo que el que lea la ley se queda con la impresión de que en Andalucía hay más desconfianza y miedo que otra cosa frente a la participación ciudadana.
¿Y cuáles son los límites que más les preocupan? ¿El límite que hace referencia a los sectores donde se puede hablar, o sea, los temas de los que se puede hablar, o los límites para poder participar, es decir, las cifras?
Bueno, las cifras son un problema, porque según qué tipo de procedimiento de participación, pues si es para proponer una política pública, por ejemplo, pues para abrir el proceso, para abrirlo, hace falta 20.000 firmas, uh-huh, que es exagerado. Si trata de una consulta participativa, hace falta 30.000 firmas. Es decir, son siempre, yo creo que cifras bastante altas, o más altas de lo que parece. Pero aparte es que también, en cuanto a los temas, pues hay ciertas limitaciones con temas. Básicamente voy a decir que cualquier tema de contenido político, pues se puede excluir de, sobre todo de las consultas. Porque al final parece que las consultas se van a quedar para temas de pura gestión y se excluye todo lo que pueda tener un matiz político.
Uh-huh. Una cosa que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, es la limitación que se pone en cuanto al tiempo. Es decir, todavía no se ha desarrollado exactamente el reglamento.
En el mismo año.
Exactamente.
Sí. Eso parte del miedo que yo decía al principio, ¿no? O sea, hay mucho miedo, no sé por qué, a que vaya a haber de pronto una explosión participativa, y entonces se dice que normas posteriores tendrán que establecer cuál es el límite máximo de consultas participativas que se pueden hacer dentro del mismo año. A mí me parece un disparate. Yo creo que cuando no hay un problema masivo de participación, que no lo hay, empezar ya a poner pegas y empezar a poner cautelas, pues demuestra lo que decía, que hay mucho miedo y que al final no hay una confianza plena en la participación.
Uh-huh. Señor Urías, hablaba de las consultas populares, hablaba de las propuestas de políticas públicas y de la elaboración de normas, y hay otro apartado en esta ley que hace referencia a los presupuestos. ¿Esto puede cambiar realmente la política? ¿El hecho de que la ciudadanía pueda participar en un elemento tan esencial como las cuentas públicas?
Ojalá, porque los mecanismos de presupuesto participativo en algunos países, pues incluso en España, en algunas ciudades, pero sobre todo en otros países, han demostrado mucha eficacia a la hora, en el ámbito municipal, de que los ciudadanos decidan cómo se gasta gran parte del presupuesto que les afecta directamente. Lo que sucede es que la ley, cuando habla de los presupuestos participativos, lo habla como una facultad de los ayuntamientos. Quiere decir que la ley no se ha atrevido a establecerlo como una obligación. No es obligatorio que todos los ayuntamientos destinen una partida presupuestaria al menos a que se decida su destino a través de la participación ciudadana, sino que se regula dentro de la ley la posibilidad de que los ayuntamientos tengan un presupuesto, un mecanismo de que parte del presupuesto sea participativo. Claro, cuando no lo convierte en una obligación, sino una sugerencia, la ley pierde mucho de su sentido. Uh-huh. Porque la ley es una ley que aconseja, que sugiere, pero en ningún modo es una ley que le vaya a servir a los ciudadanos para exigir que en sus ayuntamientos haya, yo no digo que todo el presupuesto, pero al menos alguna partida presupuestaria inicialmente que se decida a través de la participación popular.
Uh-huh. Estamos hablando de las instituciones y de la responsabilidad de estas, pero claro, en la participación tiene mucho que ver la ciudadanía. ¿Cómo se genera un caldo de cultivo para la participación? ¿Cómo se crea una cultura participativa?
Claro, eso es complicado, vamos, eso es algo que está en permanente estudio y hay experiencia en muchos lugares, pero hay algunos elementos que son importantes. Un elemento fundamental para la participación, aunque parezca mentira, es la información. Quiero decir que si la ciudadanía no está informada de qué está haciendo el poder público, no está informada de las decisiones que se van tomando, es muy difícil que pueda participar. Y eso hace que en casi todo el mundo los procedimientos participativos que funcionan parten de una idea que es la idea de rendición de cuentas. Es decir, que las administraciones públicas, sobre todo las municipales, que es el ámbito en el que más se hace, pues van rindiendo cuenta de qué es lo que han hecho en cada momento, consiguen que la ciudadanía se entere de qué se está haciendo y a partir de ahí se pueden fomentar mecanismos de participación que no siempre son electorales, porque pensamos en participación y parece que nos imaginamos la gente en una urna yendo a depositar una papeleta. Y hay muchas otras formas, desde encuestas hasta sugerencias, hasta personas que vayan casa por casa preguntando o que estén en un mercado preguntando a los usuarios pues cómo se podría mejorar el servicio, sacándoles ideas. Quiero decir, la participación no es necesariamente ir a votar un día. La participación es colaborar de algún modo en la toma de decisiones, que puede ser de manera muy abierta, pero el prius necesario siempre va a ser la información.
¿Y este proceso es un proceso que podemos integrar en nuestra vida, en nuestro día a día, de manera rápida o hará falta que pase alguna generación para que esto realmente cale y nos sintamos partícipes y obligados también a forjar pues nuestra vida pública en conjunto?
Claro, yo creo que las dos cosas. Lo que hace falta es que haya procedimientos que van funcionando poco a poco y que la gente los asuma en su vida cotidiana. Quiere decir que si tú te acostumbras, no sé, pues que en el ámbito de un colegio, de un instituto, de una universidad, si en el ámbito de un centro educativo cualquiera, a los estudiantes continuamente se les pregunta y se tiene en cuenta su opinión, pues no sé, para decidir la fecha de los horarios, para decidir la distribución de los espacios, llega un momento en que por su propia naturaleza los propios estudiantes lo exigen. Pues igual va a ser la sociedad. Si uno se va acostumbrando a que los vecinos participen al decidir cómo se configura un parque o los horarios de apertura de una biblioteca, o cualquier otra cosa, llega un momento en el que si primero la iniciativa de administración, pero llega un momento en que la sociedad lo coge y sin darnos cuenta, pues al final estaremos reclamando incluso nosotros que se nos tome en cuenta.
Herramientas para superar esa comodidad perversa en la que a veces estamos instalados. Para finalizar, señor Urías, esta norma también pone una limitación en cuanto a edad. Pone 16 años. ¿Qué le parece esa limitación? ¿Es aconsejable? ¿No?
A mí me parece que es un avance que hayamos bajado para las consultas de los 18 a 16. Lo que también me parece que la educación se hace desde pequeños. Y que entonces hay que haber mecanismos de participación. Y sobre todo, teniendo en cuenta que en la ley la participación no es decisiva, que es consultiva, que en ningún momento se habla de toma de decisiones, sino de que la participación orienta y que no es vinculante, yo no hubiera visto ningún inconveniente para permitir que en determinado espacio de participación se admita también la opinión de los más pequeños.
De hecho, hay foros, hay lugares en el mundo donde los niños también participan, ¿no?
Claro, muchos. Vamos, desde que hay consejos de la infancia hasta, como decía, hasta en los colegios. Es decir, ¿por qué a la hora de tomar decisiones que afecten a la educación pública no puede hablar un niño de 10 o 11 años que exprese cuáles son sus deseos, cómo les va en el colegio, qué cosas ven bien y cosas ven mal? Me parece que es un poco de nuevo lo de siempre, ¿no? No entender que la participación tiene que ser algo cotidiano y algo transversal que esté en cada acto de esta vida. Y por eso se ponen normas que quizá, bueno, para empezar están bien, pero evidentemente no es la ley ideal de participación que todos querrían.
Bueno, pues hoy queríamos analizar esta ley de participación ciudadana, publicada ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía desde el 5 de enero, pero que no entrará en vigor hasta dentro de 12 meses. Hoy queríamos, como decimos, hacer ese análisis. Lo hemos hecho con Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por ocuparos de estos temas importantes.